Es urgente disolver el yo para que nazca el alma. Solo el alma sabe amar verdaderamente. El alma se robustece y fortifica con el fuego del tercer logos. Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es amor. Este es el kundalini del que nos hablan los indostanes. Solo este fuego flamígero puede abrir las siete iglesias de nuestro alma. Solo este fuego electrónico puede llenar el alma de poderes ígneos. Quien no atienda esto puede perder su alma. El alma que renuncia al amor y a la alquimia muere inevitablemente.
Nuestro siguiente tema, el nacimiento interior, por nuestro instructor Ricardo Santana, de Arizona, Estados Unidos.
Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor.
Así es mejor. Muy buenos días a todos. En su programa aparece el título de nuestro tema como el nacimiento interior. Vamos a darle un título un poquito más profundo, ¿eh? Y vamos a hablar entonces de las ofrendas de la novena esfera. La novena esfera nos habla de los misterios de la superdinámica del amor. Habla de la relación íntima que existe entre el principio masculino y el eterno femenino universal. Y cómo es que esas dos fuerzas se concilian a través de la fuerza del amor y permiten entonces la generación de muchas cosas. Mundos, galaxias, cuerpos solares, un hombre nuevo, regenerado. Cuando empezamos aquí ahora, vamos a ver que tenemos presente el folio número 13 y el folio número 14 del Código Borgia, pero ya el folio 13 se cubrió. Vamos a cubrir el 14, vamos a ver entonces el folio 15 y el 16, y vamos a terminar entonces con el folio número 17, el folio 18, no lo vamos a cubrir. Nuestro gran amigo Mauricio va a hablar de eso un poquito más tarde. Así que, comenzando con el folio 14, podemos ver aquí que se encuentran los 9 regentes de la noche. Estos son los 9 regentes de las horas de la noche, y al ver aquí una combinación de 3 días, de 9 días en 3 ciclos de 3, y que tenemos Dios haciendo ofrendas. Eso nos da una idea de que todo este trabajo es un trabajo enteramente amoroso. El número 9 siempre habla de iniciación, de un nuevo comienzo, de unas dificultades que hay que sobreponer, y que con esas dificultades pues siempre viene una gran recompensa. Pero observen allí los 9 dioses y van a ver que todos ellos hacen una ofrenda de humo. Ese humo significa muchas cosas también. Siendo incienso, sabemos que de forma física, a cada uno de nosotros el incienso nos ayuda muchísimo, porque cada perfume zodiacal pues tiene ciertas facultades curativas que benefician pues a cada uno de ustedes en su signo. Pero también ese incienso, como ese humo que sube, es símbolo de una transmutación, de una conversión de una sustancia en otra. En este caso, de una que era densa a una que es un poco más sutil, que sube. Y esa transmutación es lo que los alquimistas llamaban el alma metálica del mercurio. Eso quizás es un poquito complicado para nosotros, pero si nos imaginamos aquel gran milagro donde Jesús convierte las aguas en el vino, en realidad las aguas de la personalidad en el vino del espíritu, entonces la idea de esa transmutación se convierte en algo un poquito más palpable, más aceptable. Vean que cuando los dioses hacen sus ofrendas, estos son ofrendas de sacrificio. El sacrificio es muy importante. Muchos de ustedes pasaron por muchas dificultades para llegar aquí. Estuvieron muchas horas en vehículos, cambiando de un carro, un avión, a un bus. Se encontraron dificultades que no esperaban. Y todo eso es importante, porque cuando nosotros vivimos con agrado ese sacrificio, nuestra atmósfera se impregna de una sustancia muy sutil,
Y esa sustancia eventualmente se convierte en un canvas donde podemos escribir la obra maestra que es nuestra vida. Pero esos sacrificios se hacen en 5 lugares distintos. 3 de ellos se hacen ante un templo, el templo del que habla el apóstol Pablo cuando dice: ese cuerpo es tuyo. Ese cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y ese templo no es otra cosa que esa combinación del sistema cerebroespinal. Por eso es que se habla tanto de la caña, de la vara, del báculo de poder. Hay 3 ofrendas que se hacen ante la cruz. La cruz, que es símbolo de la unión del amor entre el hombre y la mujer. La cruz, que habla del movimiento, de vibración. Y entonces hay una ofrenda que se hace ante una piedra cúbica. Se la voy a mostrar. Esa piedra cúbica, noten que allí en el centro tiene una versión azteca, olmeca, de lo que en el hinduismo es el lingam yoni, una fuente de agua que tiene un elemento vertical como un falo. Pues lo vemos aquí en la piedra cúbica. Pero también vemos que hay una ofrenda que se hace ante las aguas y una ofrenda que se hace ante el árbol de la vida. Los de ustedes que llevan más tiempo en la Gnosis han escuchado hablar del árbol de la vida y han oído hablar que tiene 10 frutos. Vean los 10 frutos en el mismo árbol. Pero vamos entonces a entrar en un poquito más de detalle, porque el patrón de lectura es serpentino. Pero no es una serpiente cualquiera, es una serpiente que se mueve y siempre se mueve hacia arriba. Comenzando con las primeras 3 ofrendas de los dioses, vemos que aquí tenemos el dios del fuego, el dios del sacrificio y el señor de la noche, haciendo ofrendas de los atributos del ser ante la casa, que es el templo, y ante la cruz. El dios del fuego, aquí siendo esa fuerza creadora, nos dice que tenemos que salir del letargo. Hay que romper con la inercia. Hace falta, como en todo proceso de combustión, que haya una chispa. De hecho, podemos coger un contenedor, echar hidrógeno, gas, oxígeno, gas, y sabemos que si echamos en un contenedor no se mezclan. Nada sucede. Pero si apretamos una chispa de fuego, automáticamente se genera el agua. Sucede lo mismo dentro del útero femenino. En el momento hay una chispa de fuego, de luz, que permite entonces que esa creación comience y se manifieste. De eso nos habla aquí Sutekurli. Vemos aquí a Itzli, el señor de la noche, invitándonos a trabajar de día y de noche. De noche, y vean que un pie es un pie de pedernal, un cuchillo filoso que disecta. Y su otro pie es un pie de fuego que está en contacto con las aguas. Y nos dice: tenemos entonces que trabajar de día y de noche, porque los tenebrosos no descansan. Nosotros somos los que pensamos que necesitamos unas vacaciones o necesitamos un tiempo para recuperarnos, pero mientras tanto, los tenebrosos no descansan. Y por último, vemos aquí el Señor de la Noche haciendo su ofrenda en el templo, pero ya vemos que aquí es un templo donde hay también incienso que sube. Y vemos que aquí este Señor de la Noche tiene deliberadamente su pie izquierdo apoyándose en la casa y su pie derecho en el segundo escalón del templo. Esto nos habla de armonía. Esto nos dice que nuestra casa física, nuestro cuerpo, tiene que estar en armonía. Tiene que existir un balance entre los 5 centros de la máquina. Aquí tiene que haber un balance en la mente, un balance en la emoción, un balance en nuestros hábitos, para que todo ocurra bien. Pero no solamente es en esa casa interna, tiene que haber un balance en nuestra casa externa, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Si seguimos con cada uno hablando por su lado, pues evidentemente no estamos listos para ese trabajo, por más que querramos. Si seguimos con tanto conflicto, si no sabemos vernos reflejados en nuestra pareja, no estamos listos para poder continuar adelante. Según la serpiente continúa en ese patrón serpentino, vemos que aquí está la diosa del maíz. Y ella es seguida por Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. Y por último, vemos aquí a la diosa de las aguas, Chalchiutlicue. Aquí la diosa del maíz se apoya ante este lagarto. Y ese lagarto, pues según estábamos hablando de la armonía que tiene que existir en la casa, pues ese lagarto como símbolo del elemento de la tierra habla de una estabilidad emocional. Si cada vez que sucede algo, pues caemos rendidos. Si cada vez que sucede algo, pues nos estamos quejando, pues evidentemente no estamos listos para el trabajo. Podemos pensar que somos muy avanzados, pero en realidad internamente estamos en una condición muy de principiante. Pero como esto habla a diferentes niveles de ser, ese lagarto siendo azul y rojo, habla también de la combinación de las aguas creadoras tanto del hombre como de la mujer. Aquello que los alquimistas llaman los elixires. Pues sí, esa combinación unida en armonía crea un fundamento sólido para el trabajo. Vemos que esto está seguido entonces aquí por el dios de la muerte, porque cuando la diosa del maíz, Centleotol, nos dice que la semilla es fecunda cuando hay estabilidad emocional, tanto de forma individual como forma colectiva en el matrimonio, pues entonces nosotros tenemos que aprender a refrenar el deseo. Hay quien piensa que eso de refrenar el deseo es que uno quiere gritar, pero uno entonces se trinca así y no grita. No. No estamos hablando de coger esos aspectos inferiores de nosotros y sumergirlos más en la mente. Estamos hablando de buscar una postura donde estamos relajados, donde somos capaces de contemplar nuestra vida igual que un director de una película de cine contempla lo que está sucediendo en el escenario. Y de esa forma poder pararnos en el centro del círculo del Tao, donde si miramos para acá, vemos alegría, si miramos para acá, vemos tristeza. Y como estamos en el centro, podemos contemplar los opuestos. Y eso nos empodera a que no hay que reaccionar, que podemos darnos la oportunidad de mantenernos sumisos. Y que entonces nada nos sorprenda. Porque si nada nos sorprende, podemos ver más fácil cómo pensamos, cómo sentimos, cómo respondemos a nivel del cuerpo. Y por último, vemos aquí a la diosa del agua, Chalchiutlicue, y ella entonces hace una ofrenda apoyada sobre la muerte del ego, y hace esa ofrenda del humo sobre la piedra cúbica que es el trabajo íntimo. Por último, los últimos dioses, vemos aquí a Tlaloceotl, que es la diosa de los partos, vemos aquí a Tepeyoyotl, que es el dios del corazón, y vemos a Tlaloc como dios del agua. Tlaloceotl se apoya sobre el venado, y el venado es siempre un símbolo de la fuerza de la voluntad. Por eso, Telema, la voluntad, impulsa el trabajo interior y la transformación es la que nos lleva a ese nacimiento interior del que hablaba el título original de la presentación. Ese nacimiento segundo. Aquí, Tepeyoyotl nos dice, trabajando con el fuego recibirás la corona de la vida. Vean que en su pie izquierdo él se apoya en Tochtli, el conejo. Ayer aprendimos muchísimo del conejo cuando vimos el muro de los bebedores. Pero su pie derecho hace contacto con el fuego. Y también vemos que este templo ya es un templo de carácter superior porque está mucho más adornado. Noten que hay una piedra labrada en el tope de ese templo. Los antiguos egipcios llamaban esa piedra que es la cúspide de la pirámide, la llamaban el Bembetén. Para nosotros, esa piedra labrada es el sello de Salomón, es la estrella de la mañana, esa es la fusión máxima, la integración total del hombre y de la mujer. Y seguido, claro, por Tlaloc diciendo, haz tus aguas fecundas, noten que allá hay un pez. Y ese pez es la esencia del Cristo que existe en cada uno de nosotros. Por eso, haz tus aguas fecundas porque el poder se encuentra, mírenlo aquí apoyado, en las aguas. Eso es lo que nos dice ese folio número 14. Y cuando vemos el folio 15 y el 16, noten que el patrón también de lectura es serpentino. Pero aquí hay un ciclo de 20 días. Esos 20 días los vamos a segmentar en cuatro periodos y en cada uno de esos cuatro periodos hay cinco dioses. Muy bien, Para poder ver eso, vean aquí que en este primer ciclo, aquí hay 5 deidades que se encargan de abrirle los ojos al practicante con un punzón de sacrificio. Cada uno de estos dioses se encarga de hacernos ver cierta realidad. Y con eso, pues vemos entonces que el punzón de sacrificio, siendo una espina de maguey, si alguno de ustedes se han hincado con un maguey, ustedes saben que eso es dolorosísimo. Pues claro, porque cuando nos vemos tal y como somos, pues tenemos que confrontar cierta realidad que no nos gusta. Pero aquí, Sinteotol nos dice, transmuta tu plomo en oro. Transmuta el plomo de tu personalidad en el oro del espíritu. Sipactonal dice, las estrellas te guían, pero sigue a tu sol interior profundo. Sigue a tu ser. Miklantecuhtli dice, la muerte es la corona de la vida. Y Quetzalcóatl, claro, el Cristo, que sabemos que ha efectuado el mayor sacrificio, ¿qué nos dice? Aprende a recibir con agrado las acciones de los demás, las que sean, las que sean. Y por último, Xochipilli, el dios de la danza y las flores, dice, colma tus días con alegría, entusiasmo y belleza. El segundo ciclo aparecen 5 deidades que ofrecen el Cristo íntimo, pero lo ofrecen como una versión en miniatura de cada uno de ellos. Vemos aquí que Xochiquetzal, la esposa de Xochipilli, se encarga de comenzar este ciclo. Y este periodo nos dice que aquí hay un proceso iterativo. Todos estos principios superiores, todos estos principios anímicos, esto pues no se gana de la noche a la mañana. Aquí hay que coger la piedra y pulirla y pulirla y trabajarla hasta que resplandezca. Por eso es que ellos visten al íntimo con sus cualidades. Xochiquetzal dice que la obra de arte que es tu vida, ella siendo la esposa del dios de las flores y la música y de la danza, que la obra que es tu vida sea una obra maestra. Tlaloc, el dios de las aguas, aquí está la sabiduría para que aprendas a refinar el trabajo, para que aprendas a refinar el mercurio. Miklantecuhtli, los principios que nos enseñan cómo dominar aquel proceso de la muerte profunda, todo aquello que existe dentro de lo profundo de la mente. Y aquí Tlahuizcalpantecuhtli habla de la batalla interior diciendo, es la batalla interior la que debes recibir, pues esa es la que trae la luz del Cristo íntimo. Y por último, nuestro Señor, el desollado, Mixcoatl, autosacrificio para trabajar con las aguas. En el próximo, que es el tercer ciclo, vemos 5 deidades que confirman el Salvador interior y aquí activamente lo alimentan con los principios anímicos del ser. Por eso es que vemos que el practicante se encuentra conectado a la deidad con un cordón umbilical. Aquí se verifica en este ciclo la maestría sobre los procesos de la vida y la muerte. Claro, nosotros, los que no somos maestros, pues ¿qué se nos dan? Se nos dan dificultades cuando vamos al mercado, se nos dan dificultades cuando hay que llevar a los niños a la escuela, y pues en todo eso, todo es importante. Hay que demostrar cierta maestría, hay que demostrar cierto control. Y claro, aquí, en esta dirección que se lee de derecha a izquierda, vemos Xochipilli, el dios del baile y de la danza, diciendo, demuestra, ¿ve? Demuestra que puedes vivir con amoría. Demuestra que puedes ejecutar todos tus actos con belleza. Que tus acciones demuestren la voluntad de tu ser. Aquí vemos a Tonatiuh, el padre de nuestro padre. Vemos a Itzcolliuqui diciendo que tu vida se viva en la síntesis de los opuestos. Noten que este es el Tezcatlipoca ciego. No se identifica ni con una cosa ni con la otra. Él percibe de una forma. Y así es como nos invita a percibir, tal como hicimos con los 7 cuerpos. Para subir, Sipetotec nos dice, primero hay que bajar. Y claro, Tonalé Yaot, el gran guerrero, nos dice, tu vida es un campo de batalla y tú, un guerrero. Esas son estos folios 15 y 16. Y el folio 16 termina con 3 manifestaciones de nuestra Divina Madre. Vemos a Mayagüel, la Divina Madre Espacio, y vemos que ella nutre al Cristo al practicante. Ese pez somos cada uno de nosotros, pero tenemos que darnos la oportunidad de querer ser nutridos. Vemos a Tlazol Teotl, siendo la madre naturaleza, diosa de la sexualidad, educando en ese trabajo que no es otra cosa sino un ritual sagrado. Y vemos a Mictlantecuhtli, la esposa de Mictlantecuhtli, siendo el terror del amor y la muerte, del amor y la ley, ella siendo la diosa muerte, que últimamente, lo hagamos aquí o no, siempre se va a encargar de destruir nuestros defectos. Lo mejor es hacerlo aquí y ahora, de forma voluntaria. Y cuando entramos al folio 17, para tener las últimas dos manifestaciones de la Madre Divina, vemos a nuestra Divina Madre particular, la diosa de las aguas, y vemos aquí a nuestra maga elemental instintiva, representada por Xochiquetzal, diosa del arte y de la belleza. Evidentemente, toda esta nutrición de nuestra madre resulta en la manifestación del Cristo íntimo. Y aquí lo vemos, en la forma de Tezcatlipoca, el espejo humeante donde todo se refleja. Y vemos allí los 20 principios anímicos, fundamentales, enseñanza del ser. Samael nos dice, antes de poseer al Cristo íntimo, estamos verdaderamente muertos. Solo después de poseer en nuestro interior al Cristo íntimo, habrá vida en abundancia. Y queremos entonces cerrar esta presentación con las palabras del Maestro también, cuando nos dice, hermanos gnósticos, quiero que améis en forma más profunda al Cristo íntimo. Quiero que verdaderamente trabajéis sobre vosotros mismos a fin de que un día pueda Él surgir en vosotros para transformaros definitivamente. Hasta aquí mis palabras. Que todos los seres sean felices.
Le agradecemos profundamente al instructor y vamos a pedirle que reciba de manos de la señorita un presente por su grandiosa exposición.